Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a hablar sobre Ismael de Tomelloso, el joven soldado que murió como un santo. Él fue reconocido el pasado mes de mayo como venerable por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Para ello hablaremos con Jesús Marcos, que es el delegado en Zaragoza de la Asociación para la Causa de Canonización de Ismael de Tomelloso. Además aprovecharemos y charlaremos con Ángela Rebola, párroco de San Valero y responsable delegado de la Delegación de la Causa para las Causas de los Santos de la Archidiócesis de Zaragoza. Y por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. Vamos allá. Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, jornada diocesana de inicio de curso pastoral.
El próximo sábado 28 de septiembre tendrá lugar la jornada diocesana de inicio del curso pastoral 2024-2025, que este año lleva por lema Asamblea de Llamados para la Misión. El Colegio Salesiano se acogerá esta jornada en horario de mañana de 9 y media a 2. En primer lugar, el sacerdote Paco Castro impartirá una conferencia sobre parroquia, comunidad de misioneros. También se presentará el material de los grupos de fe y vida y el espacio de acompañamiento espiritual OREP. Asimismo, tendrá lugar un encuentro por vicarías. Es necesario inscribirse para controlar el aforo y el formulario de inscripción se encuentra disponible en www.archizaragoza.org.
Tiempo de la creación en la Archidiócesis de Zaragoza.
La Delegación Episcopal de Ecología Integral ha preparado una serie de actos para vivir el tiempo de la creación, que abarca desde la Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación, instaurada por el Papa Francisco en 2015, hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. El primero de estos actos será una mesa redonda de experiencias que tendrá lugar el miércoles 18 de septiembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Más tarde, el sábado 21 de septiembre, de 9 a 1, la delegación convoca en el Soto de la Alameda en Casetas a una actividad de recogida de plásticos con la colaboración de Stop Plásticos, Pastoral Juvenil y Movimiento Scout Católico. Y por último, el jueves 3 de octubre se celebrará una oración ecuménica por la creación en el Monasterio de la Resurrección a las 7 de la tarde, en la que colabora la Delegación de Ecumenismo.
Nuevo curso en el Creta.
El Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Creta, celebrará la jornada de apertura del nuevo curso 2024-2025 el miércoles 23 de octubre, contando con la presencia del arzobispo Don Carlos, que presidirá el acto. Mientras llega esta fecha, los distintos estudios irán comenzando. Ciencias religiosas, el 16 de septiembre. El bachiller en teología, el 23 de septiembre. La licenciatura de teología catequética y el seminario Educar la inteligencia espiritual, el 30 de septiembre. Así como la escuela de Biblia y el módulo 3 de teología online, el 1 de octubre. Más información en www.cretateologia.es.
Encuentros orantes de preparación al jubileo.
Con motivo del año de la oración y como preparación al jubileo 2025, la archidiócesis, en colaboración con algunos monasterios contemplativos, ha organizado una escuela de oración en la que se irá reflexionando y orando con los materiales propuestos por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española para este fin. Son encuentros orantes en los que se puede participar libremente y sin apuntarse. Este domingo, día 15, tendrá lugar la segunda sesión a las 5 de la tarde en el Monasterio de la Encarnación, que se encuentra en la Avenida de César Augusto número 1. Para saber cuándo son las próximas sesiones, pueden consultarlo en www.archizaragoza.org/agenda.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, Ismael de Tomelloso. Un soldado que murió como un santo. Este podría ser un buen epitafio para Ismael Molinero Novillo, nacido en Tomelloso, Ciudad Real, el 1 de mayo de 1917, en el seno de una familia de 11 hijos. Y es que Ismael de Tomelloso, tal como se le conoce, es un misterio de la alegría y el silencio, un hombre volcado hacia fuera de sí, hacia los demás, asegura Blas Camacho, autor de la biografía In Silentio, obra que muestra la vida discreta y heroica de este joven. El pasado mes de mayo de este año fue declarado venerable por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Esta condición ratifica que un fallecido vivió las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las cardinales, fortaleza, prudencia, templanza y justicia, y todas las demás virtudes de manera heroica. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Jesús Marcos, delegado en Zaragoza de la Asociación para la Causa de Canonización de Ismael de Tomelloso. Jesús, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Jesús. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento esta asociación de la que tú eres delegado aquí en Zaragoza?
Bueno, pues os puedo decir que fue el año 2006 cuando se constituyó esta asociación en Tomelloso, Ciudad Real, y fue por iniciativa de un abogado tomellosero, paisano, don Blas Camacho, que se propuso rescatar del olvido la figura de este joven de Acción Católica. Fue en el año 2012 cuando esta asociación se dio a conocer en Zaragoza, y a partir de ahí mi vinculación, modestamente se trata de dar a conocer la figura, la imagen de este joven en la ciudad y yo diría que incluso también en Aragón.
¿Qué aspectos de la vida de Ismael nos puedes contar y que representen cómo vivió con esas cualidades de santo?
Bueno, pues yo destacaría de él dos cosas. En principio, la alegría y, en segundo lugar, el silencio. ¿Por qué la alegría y el silencio? Bueno, pues porque este joven perteneciente a la Acción Católica en su pueblo atendía todos los domingos con inmensa alegría a los enfermos y mayores del asilo de ancianos de Tomelloso y destacaba precisamente por esa cualidad, la alegría. Y en segundo lugar, el silencio, ¿por qué? Bueno, pues porque los últimos años de su vida y concretamente los que permaneció en el campo de concentración aquí en San Juan de Mozarrifar fueron unos años de profundo silencio. Silencio que nosotros entendemos que le movía a no tratar de tener una serie de ventajas sobre sus compañeros y eso le hizo incluso ocultar su condición de perteneciente a la Acción Católica. Aparte de esto, yo hablaría también de una serie de ejes alrededor de los cuales giró su vida espiritual. Destacaría su profunda fe en Dios, en segundo lugar su esperanza confiada en la vida eterna, la caridad y afabilidad para todos por amor a Dios y por último su deseo cumplido de hacer la voluntad del Padre. Eso es un poco lo que yo podría, lo que destacaría, lo que podría comentar.
Cuéntanos un poquito más esa relación que tuvo con Zaragoza.
Bueno, pues esa relación con Zaragoza es debido a que este joven, que fue movilizado por el ejército republicano, vino a la batalla de la Alfambra en Teruel y allí cayó prisionero. Entonces, a continuación, fue trasladado a Zaragoza, al campo de concentración de San Juan de Mozarrifar. En vista de su avanzado estado, de la avanzada tuberculosis que contrajo en el frente, llegó al Hospital Clínico, donde efectivamente en el año 1938, con 21 años, falleció. No he comentado, pero hay que decir que él amaba profundamente a la Virgen y su deseo hubiera sido de poder visitar a la Virgen del Pilar, a la cual invocó en el momento de su muerte, pero el hecho de estar en el campo de concentración y posteriormente en el Hospital Clínico se lo impidieron.
El Dicasterio para las Causas de los Santos le ha declarado venerable, Jesús. ¿Y cuál sería ya el siguiente paso?
Bueno, nosotros en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, sede canónica de esta delegación en Zaragoza, rezamos porque pueda haber un milagro. Entonces, sería precisamente el reconocimiento de este milagro lo que posibilitaría el que fuera reconocido como beato. Y un segundo milagro le llevaría ya a la santidad. Entonces, estos serían los pasos. Podríamos decir, actualmente venerable, posteriormente beato y a continuación ya santo.
Esa sede canónica, la Parroquia de los Dolores, va a acoger, de hecho, una Eucaristía próximamente.
Sí, efectivamente. Realmente, desde que conocimos en el mes de mayo la firma por el Papa Francisco de el reconocimiento de las virtudes heroicas de Ismael, pues ya fue nuestro deseo poder tener una Eucaristía de acción de gracias. Fue en el mes de mayo, luego vino el verano y creímos más oportuno hacerlo dentro del nuevo curso. Y por ese motivo hemos previsto tener esta misa de acción de gracias el sábado 28 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de aquí de Zaragoza.
Ya para terminar, Jesús, aunque si buscas en internet, pues uno tiene de todo, ¿no? Y hay información. No sé si hay algún libro, antes hemos mencionado el de Blas Camacho, si ese libro no lo recomiendas para profundizar en la vida de Ismael. ¿Hay algún otro documento? ¿Se vislumbra algún documental incluso que pueda haber sobre su figura?
Bueno, Rocío, yo te diría que la obra In Silentio de Blas Camacho podría venir en un segundo momento. En un primer momento yo recomendaría un folleto magníficamente preparado por el sacerdote de Zaragoza, don Guillermo Contín, titulado Un joven para Dios, que resume perfectamente la obra de don Blas Camacho. Por otra parte, si se accede a YouTube, hay un magnífico documento que recoge la vida de Ismael. Y tampoco me puedo olvidar de un libro escrito por don Mariano Mainar, que está en nuestro recuerdo, titulado Noster Est, donde realmente se hacía referencia a Ismael es nuestro, porque realmente fue aquí donde murió heroicamente.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Qué interesante saber acerca de un joven tan, tan ejemplar y tan bueno. Tenemos una cita pronto entonces en la Parroquia de los Dolores, el 28 de septiembre a las 7:30.
Efectivamente. Entonces estaríamos muy gustosos de poder recibir a quienes nos acompañaran y sobre todo acompañarnos en la oración.
Así es. Pues muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo.
A vosotros, Rocío. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuerte nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Aunque es una película que se estrenó en abril de este año, hoy os queremos recomendar El milagro de la Madre Teresa, una película dirigida por Kamal Musale, guionista y director suizo-indio.
¿Estás embarazada? ¿Qué debo hacer? Ir a casa y estar tranquila. Aún tienes tiempo para pensarlo.
Tienes que abortar.
Lo sé.
No puedes tenerlo.
No lo sé. De verdad, no lo sé.
¡Gavita! ¡Oh, Dios mío!
Dipali. La conocías bien, ¿verdad?
¿A madre?
Sí. Dipali.
La mayoría de la gente, cuando duda de todo, renuncia a sus sueños. Pero ella no.
Yo sacaré a los moribundos de la calle. Así que deme un lugar para ellos ahora.
Puede que algunos no la acepten. Pensarán que quiere convertirlos.
Si queréis destruir este lugar, llevadme a mí y matadme en su lugar.
Esto es lo que veo. Oscuridad.
Durante un viaje a la Calcuta de hoy, Kavita, una joven británica de origen hindú, conoce la vida y las obras de la Madre Teresa. La fortaleza humana y sobrenatural de la santa, que se enfrenta a la pérdida de su fe, conocida como la noche oscura de Madre Teresa, zarandea a la impetuosa Kavita, que ha viajado a su lugar de nacimiento embarazada y cargada de problemas personales y sentimentales, y que descubrirá por medio de la obra de Madre Teresa lo que significan el verdadero amor y la compasión. Teresa y Kavita, las vidas de dos mujeres apasionadas y de una integridad incondicional, entretejidas a través de varias generaciones. Dos mujeres que logran llevar a cabo su vocación a pesar de sus serias dudas personales. Una historia que transmite una rigurosa defensa de la vida en un relato lleno de amor, de la fuerza espiritual y del optimismo de la Madre Teresa, a pesar de todos los problemas a los que se enfrentó, entrelazada con la vida de una joven que encuentra en Calcuta, entre las paredes de una de las casas de las misioneras de la caridad, la fuerza para seguir adelante con su vida y dedicar un amor incondicional al prójimo. Si os ha gustado la propuesta, como es una película estrenada en abril de este año, podéis buscar dónde verla en www.madreteresalapelicula.es. Y ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Hablamos ahora con Ángela Rebola, párroco de San Valero y delegado episcopal para las causas de los santos de aquí de la archidiócesis. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Ángel, hemos hablado antes con Jesús, nos ha contado sobre Ismael de Tomelloso, que fue declarado venerable el pasado mes de mayo y que se va poco a poco acercando a los altares. Tú eres el responsable, el delegado para las causas de los santos, como decías aquí en la Archidiócesis de Zaragoza. Cuéntanos un poco cómo funciona el proceso para empezar a estudiar si un fallecido es un santo.
Bueno, pues transcurridos 5 años desde la muerte del siervo de Dios, pues hay alguien que puede proponer al obispo de la diócesis que se abra el proceso. La primera condición, evidentemente, es lo que todo el mundo además se conoce, es ¿no? Ha muerto en olor de santidad, ¿no? Es decir, que tiene fama de santidad. Es una persona pues que por su vida, por las obras que ha realizado, etcétera, pues tiene fama de santidad entre el pueblo de Dios, ¿no? Una persona que ha vivido conforme a Jesucristo. Eso en el caso de lo que llamamos confesores, es decir, aquellas personas que no han muerto violentamente o que no han muerto entregando su vida por Jesucristo en el martirio, que serían los primeros santos, digamos, los mártires. Y transcurrido ese tiempo, pues el obispo, considerando pues los indicios que hay al principio, etcétera, etcétera, pues puede pedir a Roma el nihilostat, es decir, el que nada obsta para que se empiece la investigación, ¿no? Y ahí comienza todo un proceso muy bonito, muy largo, en el que, bueno, pues se analizan pues los hechos del siervo de Dios, se analiza pues si tiene escritos, el caso de un fundador, de una fundadora. Varía un poquito en el tema de los mártires, evidentemente, ¿no? Porque en el tema de los mártires lo único que habría que certificar, que considerar, pues es que su muerte ha sido producida por odio a la fe. Es decir, que ese cristiano ha entregado su vida por Cristo, ha sido sacrificado imitando a Jesucristo, ¿no? Por odio a la fe. Y que en las circunstancias de la muerte pues no se haya visto implicadas otras circunstancias, otros, no sé cómo, ¿eh? Pero bueno, y eso sería un poquito así, a grandes rasgos, cómo comienza un proceso de canonización.
Hablas de ese olor de santidad. Antes hablábamos también de que se tiene que estudiar, ¿no? Que han vivido las virtudes de forma heroica, las teologales y demás. ¿Hay algún otro aspecto que se tenga, bueno, ya vale, ¿no? Con eso, pero que se tenga que considerar. Sí.
Sí, no, o sea, vamos a ver, evidentemente, que sea una persona que su vida sea un trasunto de la vida de Cristo, ¿no? Es decir, que haya encarnado en la realidad concreta de su vida, de sus circunstancias, la vida del Señor, ¿no? Y ese sería sobre todo, ¿no? Sobre todo. Ya digo que luego, si es un fundador, una fundadora, si es una persona que tiene escritos teológicos, si es una persona, incluso se consideran, ahora hay un nuevo, por ejemplo, nuevo ámbito para la canonización que abrió el Papa Francisco, que es la entrega de la vida por la caridad, ¿no? Es decir, por una persona que no ha muerto por odio a la fe, sino por caridad. Ahí está, por ejemplo, el caso de este
Sí,
chico,
el
que
santo
ahora
del
no recuerdo el nombre,
patinete, el santo del patinete,
efectivamente, exacto, conocidísimo, el chico del patinete de Londres, ¿no?
sí,
Es decir, que por
efectivamente,
defender la vida
de una
la vida
mujer, sí.
de una mujer, pues entrega su vida por caridad, ¿no? Es decir, no tanto por ser cristiano, cuanto por el amor. En
Sí,
fin, son
sí.
sí, son así, a grandes rasgos los motivos, ¿no?
Y luego entiendo que igual cuando el proceso avanza es cuando os ponéis en contacto con el Vaticano o...
Sí, hay una fase diocesana que se llama, donde se hace toda la instrucción. En el fondo es un proceso judicial, realmente, ¿no? Es decir, donde hay unas pruebas, se abre un periodo probatorio, hay una fórmula, se fija una fórmula de dudas, ¿no? Si consta o no consta de la santidad de este siervo de Dios, se abre un periodo probatorio en el que los testigos, pruebas materiales incluso, ¿no? Pues eso, sus escritos, etcétera. Y una vez ter concluido el proceso diocesano, se hace una sesión solemne que mucha gente pues ha podido ver en algunos casos, ¿no? Donde las actas del proceso diocesano se considera que ya están cerradas y ese proceso se lleva a la Santa Sede, porque al final el acto de canonización o la beatificación previa es un acto que corresponde al romano pontífice, es decir, es el Papa quien decide, ¿no? Y entonces esas actas se llevan a Roma donde se estudian nuevamente, se estudia las actas, se ve que hay si hay esa fama de santidad con la que se inició el proceso, realmente tiene hechos que la respaldan. En el caso de los mártires no es necesario, pero en el caso de los confesores, es decir, de aquellas personas que han dado su vida, que no han dado su vida violentamente por Cristo, pues se requiere un milagro para la beatificación. Es decir, que a través de la intercesión de esa persona, el Señor ha operado un milagro. Y también ese milagro, pues tiene un pequeño proceso donde se considera pues los hechos, que sea una cosa naturalmente, al menos difícil, no voy a decir imposible, pero una curación, etcétera.
Sí.
Y eso también se estudia a nivel de la Santa Sede, un colegio de médicos, de cinco médicos, estudian el hecho, de tal manera que al final se propone al Papa que esa persona podría ser beatificada. Y es el Papa quien decide, ¿no? En definitiva, es él quien determina si conviene, si no conviene, etcétera, ¿no?
Y nos queda medio minuto para que nos digas si en Zaragoza se van recibiendo procesos, historias.
Pues gracias a Dios, sí. De hecho, bueno, ahora tenemos los mártires de la persecución religiosa de los años 30 en
Sí,
España, que tenemos dos procesos,
sí,
uno con 112 siervos de Dios abierto el
sí.
proceso y otro con 68.
Sí.
Son los dos procesos más gordos que tenemos ahora, porque al
Vale.
final son 200 mártires aproximadamente que llevamos adelante. Y
Sí.
luego, pues efectivamente hay nuevos procesos de personas, incluso algunas recientes conocidas, bueno, que están ahí latentes. En
Vale.
algunas hay que esperar el tiempo necesario para poder abrir el proceso, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, la santidad sigue
Qué
siendo
bien.
el final, ¿no? De la vida de la Iglesia.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Nos has recordado en esta entrevista que tenemos que ser santos, que os
Así
tenemos que
es.
dar trabajo.
Sí, todo, todo.
Un abrazo fuerte, Ángel. Gracias.
Gracias para ti, Rocío.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.